Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su Cultura, vamos a dedicarla al cine. ¿Por qué? Porque es hora, y este es un año en que estamos volviendo a rescatar y a recuperar su obra. Es hora de que hablemos de Pier Paolo Pasolini, al cumplirse este año, el 5 de marzo, 100 años de su nacimiento. Yo creo que no se ha hablado lo suficiente de este talento inconmensurable que fue Pasolini, que fue una especie de auténtico hombre del Renacimiento en su tiempo, que empezó escribiendo poesía a los 7 años, y no dejó género sin explotar, diría yo, porque escribió poesía, novela, ensayo, crónicas, también se dedicó al dibujo y a la pintura, fue director de teatro, pero finalmente quedó en la historia reconocido por su obra como cineasta. Pasolini tuvo siempre una aparición disruptiva en la escena social de Italia, social y cultural de Italia y del mundo, que lo ubica hoy como una de las figuras icónicas de su generación. Ya en su libro de poemas titulado La religión de mi tiempo, de 1961, él habla en un poema maravilloso de dar estilo al caos. Y el caos es una obsesión permanente, digamos, en su obra. Hoy, a 100 años del nacimiento, me parece interesante que lo evoquemos, y lo vamos a hacer a lo largo de este programa, desde la mirada de nuestros contemporáneos, reconociendo la enorme injerencia social, política y cultural de Pasolini en su época y mucho más allá de ella. Como ya les conté, nace el 5 de marzo de 1922 y ya desde su literatura, porque siguió letras en la Universidad de Bolonia, nace en Bolonia, en sus obras Cenizas de Gramsci, Muchachos de la Vida, Teorema, en una novela con la que luego hará una famosa película, plantea su mirada crítica, punzante, sobre la censura cristiana y lo que él consideraba la amenaza neofascista en una actitud de permanente crítica a la burguesía. Hay que reconocer que Pasolini anticipó temas del siglo XXI, como lo que él llama el fascismo del hiperconsumismo. El hiperconsumismo es muy de nuestra época. Y fue el mayor crítico de las instituciones de su tiempo en Italia. ¿Qué instituciones? Nada menos que la Iglesia Católica y el Partido Comunista. Por eso él se definía como, y acá lo cito, marxista y católico echado a perder. Con sus obras, Pasolini desnuda las contradicciones y la crisis cultural en Italia y en toda la Europa de los revueltos años 60 y 70. Combina en su obra literaria la lengua italiana con el dialecto friulano que él aprendió desde chico de su madre, que tenía esa nacionalidad y esa lengua, para documentar en esas obras el momento histórico. Él mismo decía al respecto que, de todas maneras, no pretendía ser complaciente, sino que, y acá lo cito, que su poesía y su cine fueran lo más inconsumibles posible. Como les conté, nace en Bolonia de un padre militar y una madre profundamente católica que ejerció una influencia muy grande en la vida, estudia letras en Bolonia y participa en los hechos violentos del 68, la toma de la Facultad de Arquitectura que ha aparecido representada en más de una película italiana, y escribe un poema sobre ese episodio que él califica de lucha de clases, porque si bien él se coloca de parte de los estudiantes a los que él pertenecía a ese grupo, él considera que eran niños ricos frente a los policías, que sí eran hijos de pobres. Ahora, desde Bolonia, La Roja, él llega a Roma, la Eterna, como aparece en la obra de Fellini, con la influencia, sobre todo, de su madre, que se transmite a través de la imagen de la Virgen María en el Evangelio según Mateo, que es una de sus películas emblemáticas. En Roma se fascina con el neorrealismo de Città Aperta y Ladrones de Bicicletas, dos películas que han pasado a la historia, y comienza dentro de esa corriente, e inclusive sabemos que ayudó a Fellini con el guión de La Dolce Vita y de Las Noches de Caviria. Comienza justamente inducido por Fellini a filmar en blanco y negro su primera película Catone de 1961, pero en principio esta no fue del agrado de Fellini y él pudo continuarla, la pudo realizar gracias a la intercesión de Mauro Bolognini. También tuvo contacto con Bernardo Bertolucci, que fue su discípulo y también ayudante de dirección, y Pasolini plantea, y acá lo estoy citando, dice: solo hay una cosa esencial en una buena película, el hecho de que en la pantalla pase algo real. Acá termino la cita. Ahora, esto no significó, esto lo aclaro, que su realismo fuera un realismo plano, y menos un naturalismo costumbrista. En Pasolini hay un profundo romanticismo y una provocación permanente que aparece en manifiestos en la persistencia ideológica antifascista, que seguramente le granjeó muchos disgustos, muchos odios, y que probablemente haya sido la causa de ese asesinato terrible en un descampado de Ostia, y que fue un caso trágico que pasó a la historia sin resolver. Ahora, sus 15 largometrajes muestran los distintos estadios y perfiles de la evolución cultural de su tiempo. Y como ningún otro artista, diría yo, desde su diversidad creativa, Pasolini incomodó siempre con su mirada, porque mostraba todos los tabúes sociales, y esto le acarreó persecuciones legales y episodios de censura hasta el final por la permanente condena moral que hay en sus películas. Expuso de manera crítica a la alta sociedad, al fascismo, y desde la religión al erotismo, a la pornografía, el sadismo y la degradación humana, pero tomando figuras de lo más diversas, que van desde Jesucristo hasta el Marqués de Sade. Como muy pocos de sus contemporáneos, Pasolini encarnó al artista que con su multiplicidad creadora incomodó con su mirada, justamente por esos tabúes que no eludía, sino que subrayaba. Fue ganador de un montón de premios, cerca de 20, entre ellos los de los festivales más importantes de Europa, como son el de Berlín, el de Cannes y el de Venecia. Algunas de sus películas pasaron para siempre a la historia, como por ejemplo Mamma Roma, con una actuación magistral de Anna Magnani, con la cual él no se llevó bien, pero que toma el personaje de una madre prostituta perteneciente a la clase más baja, y muestra a través de esta película todo el tema de la maternidad, que fue tan importante en él, y la opresión también de la clase trabajadora. También aparece el Evangelio según San Mateo, como una de sus películas memorables, como les he dicho, con textos del Evangelio, actores no profesionales y el uso de la cámara en mano. Y es un film que proyecta una realidad tan milagrosa como cruda, donde en realidad Cristo, que es un actor de 19 años, aparece más como un sindicalista que como un glorificador, no es un Cristo beatífico. Predica una buena nueva, pero sí basada en la solidaridad, el amor al prójimo y el rechazo de la riqueza. Y fue premio especial del jurado de Venecia y llegó a tener 3 candidaturas al Oscar. Ahora, no podemos dejar de evocar, al hablar de Pasolini, en un renglón aparte, su trilogía de la vida, que, como lo sugiere su título, es un conjunto de 3 films en los que desarrolla toda una revolución en torno a la libertad erótica y sexual. Estas películas son El Decamerón, de 1971, famosísima, la más divertida y lujuriosa de todas, Los cuentos de Canterbury, de 1972, que ganó el Oso de Oro de Berlín, y Las mil y una noches, de 1974, todas estas obras, estas películas, digamos, inspiradas, como ustedes constatarán, en obras maestras de la literatura. Ahora, iba a pasar a una trilogía del mal, por eso de esta trilogía de la vida, en donde pasó del Tánatos, que es una constante en su obra, al Eros, con una celebración del erotismo y del sexo que transmite, en definitiva, la alegría de vivir, la violencia que hay siempre en Pasolini, abjura de esa alegría con la obra Saló o los 120 días de Sodoma, que iba a ser una de las 3 películas de esta trilogía, que no se llegó a filmar porque quedó inconclusa por el asesinato 3 semanas después del estreno de Saló del cineasta. Era esta película una manera de denunciar la violencia y la indiferencia de la sociedad italiana, apelando a la obra del Marqués de Sade. Ahora, junto a esa violencia, toda esa indiferencia de la sociedad italiana, hay películas donde aparece en Pasolini una espiritualidad casi religiosa que se expresa en el destino de algunos de sus personajes y también en la utilización de música sacra acompañando imágenes descarnadas, como vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, y seguramente les pondré por lo menos una pizca en algún intervalo musical. Él plantea, para cerrar con Pasolini, una defensa del cine de poesía frente al cine de prosa que privilegia el relato, o sea, focaliza en la narración. Y sus búsquedas lo llevan a los mitos clásicos, como fue Edipo Rey y Medea, que gracias a Medea tuvimos la suerte de tenerlo a Pasolini y a La Calas, que fue la protagonista en nuestro Festival de Mar del Plata, y también otras películas donde aparece la parábola social, como en Teorema, que fue su primer éxito masivo, podemos decir. Bueno, después de esta apretada síntesis, vamos a dejar espacio a una pausa musical y nos dedicaremos a nuestros invitados. Con muchísimo gusto recibo en nuestro programa a Donatella Canova, que es la agregada cultural de la Embajada de Italia y la directora del Instituto Italiano de Cultura, y que ha tenido esta iniciativa tan importante de homenajear a Pier Paolo Pasolini a los 100 años de su nacimiento, con este ciclo de cine que ustedes van a tener que obligatoriamente ir a ver. Donatella, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Magdalena. Mucho gusto estar aquí en esta oportunidad y muchos saludos a tu público.
Fantástico. Contanos cómo se gestó este homenaje a Pasolini, tan merecido y que lo ha traído de nuevo a las tapas.
Así es. Bueno, obviamente tratándose del centenario de su nacimiento, nació en 1922, nuestro grande director, poeta, narrador, sí, filósofo, intelectual, era, digamos, un sentido deber de homenajearlo, y junto con la Sala Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires, sí, el Teatro San Martín y la Cinemateca Argentina, nos pusimos a trabajar, ver un poco de qué forma se podían juntar cuántas películas posibles para rendirle justamente un homenaje en esta ocasión tan importante. Y gracias a un trabajo...
Son muchas, ¿eh?
Claro, eso quería justamente subrayar, porque ha sido realmente un trabajo muy, muy sutil que ha hecho Marcela Casinelli, la presidenta de la Cinemateca, con nosotros, obviamente, acompañándola, sí, para encontrar esta película. Son 10 largometrajes, 9 películas de ficción y un documental que se ha visto muy poco acá en la Argentina, que es justamente lo que elegimos para la apertura el viernes a las 18:30 en la Sala Lugones, a donde están todos invitados. Sí. Y bueno, justamente con Comizi d'amore se empieza este homenaje a Pasolini. Después hay 9 películas importantísimas que, sí, digamos,
sí,
dan
el
cuenta.
Ciclo fantástico. Fantástico.
Un ciclo fantástico. Son 10 películas que van a ser un total de 24 proyecciones. Entonces se van a pasar 2 o 3 veces algunas. Así que el público tiene muchas
posibilidades
justamente para poder encontrar el momento justo para poder apreciar este gigante del cine mundial.
Mundial. Vos lo dijiste muy bien.
Sí, es obviamente un campeón italiano que juega en el mundo, ¿no?
Pasolini
tanto aportó al pensamiento, a la contradictoriedad también de la que la sociedad moderna.
La sociedad moderna. Fue un adelantado, ¿no es cierto?
Pobre, totalmente. Se encontró en una sociedad que estaba muy atrasada por entender realmente la visionariedad y la visión hacia el futuro, ¿no? De la mirada de Pasolini. Y aunque... a pesar de esto, él fue muy partícipe, ¿no? Partícipe de su tiempo.
Absolutamente.
Nunca se atrasó, siempre en primera línea para justamente aportar una mirada distinta, una mirada que fuese afuera del conformismo que en estos años 60.
Absolutamente. Absolutamente.
Antes, digamos, porque él empieza en los años 40, ¿no? Con su actividad de poeta y todo esto, aportando realmente una temáticas y lenguaje que eran totalmente disruptivos para que se encontraba efectivamente en un mundo que no lo contenía, que no lo podía contener, y eso le costó muchísimo. Estaba leyendo justamente en estos días de vuelta su biografía, sus cosas,
y él no se daba por vencido frente a ese mundo.
No, impresionante, a pesar de todo el proceso que lo hicieron, cada vez
hasta el final.
Cada vez que salía una película de él era un escándalo, y había un juez que la secuestraba la película, y él tenía que ir a la corte para el proceso, y por suerte, aparte algunas, digamos, algunos momentos donde no pudo y tuvo que pagar para, digamos, para no quedarse en el cárcel. Él siempre, por suerte, pudo al final hacer valer sus razones. Entonces, digamos que la caparviedad y la fuerza con la que él defendía sus ideas y sus derechos de estar al mundo de esta forma tan disruptiva para esta época.
Derecho a la rebeldía, ¿no?
Sí, exacto. Derecho a la rebeldía, derecho a la diversidad, derecho al non conformismo, derecho a la libertad, derecho a la libertad.
Es maravilloso lo que estás diciendo. Decime, Donatella, para cerrar, ¿cómo se vive en Italia en este momento? Porque nosotros tuvimos un largo periodo de prohibición entre el 76 y el 83, pero él fue muy famoso aquí en la Argentina entre los 60 y el 76, cuando tenemos la peor dictadura cívico-militar. ¿Y en Italia cómo se vive hoy volver a Pasolini?
Bueno, digamos que hoy en día Pasolini es una figura gigante de la cultura italiana y no solamente, como comentábamos antes, italiana. Seguro que se investiga muchísimo sobre su obra, se sigue investigando muchísimo y se rescata muchísimo, por ejemplo, no solamente su cine, que a pesar que fueron únicamente 14 años de trabajo cinematográfico, dejaron huellas que son huellas, digamos, imprescindibles.
Para siempre.
Y se investiga también mucho, digamos, su obra de poeta y su obra de poesía y su obra en poesía dialectal, ¿no?
Claro, del friulano.
Del friulano, donde él efectivamente ahí postula esta idea de cómo hay una autenticidad en la cultura campesina, en la cultura antecedente a lo que fue, lo que se llamó en Italia el boom económico de los años 60. Hay una verdad, hay una profundidad que no nada tiene que ver con lo que pasa después, con el conformismo, el capitalismo, que instala el capitalismo salvaje, el consumismo que llega. Entonces, la fuerza de su poesía dialectal es efectivamente algo que hoy se rescata bueno, muchísimo, sin dejar
Donatella,
de lado todo el
mira, resto. Me parece re interesante porque estás hablando de cosas que no son tan conocidas para los argentinos. Cuando termine este ciclo, volvamos a hablar y nos cuentes cuál fue el impacto aquí en Buenos Aires y nosotras nos estaremos viendo en la Sala Lugones. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Te agradezco muchísimo tu
presencia. Los esperamos, los esperamos.
Con nosotros y nos estamos viendo y disfrutando de Pasolini juntos.
Gracias. Muchas gracias, Magdalena.
Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.
Saludo, querida.
Un abrazo.
Chao, chao.
Un abrazo.
Chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, con mucho gusto le doy la bienvenida a Marcelo González Mañasco, que es decano de la Facultad de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Es alguien que debe tener un gran amor por Pasolini porque tiene un libro sobre él y por eso lo hemos buscado para traerlo a mi programa. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena, buenas noches a todas y a todos. Sí, soy el decano de Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes y sí, tengo, no sé decir una pasión, pero seguramente un gran amor por Pasolini, tanto como director de cine como por sus otros aspectos que ha tenido.
Es cierto, porque fue un intelectual múltiple, ¿no? Inagotable.
Sí, y de hecho vos mencionaste la publicación que tenemos, se llama Pasolini, el penúltimo revolucionario. Lo hicimos desde Audiovisuales, de la UNA, como una, fue una cátedra optativa para los estudiantes con distintos invitados, o sea, es una compilación de invitados que tenían diferentes puntos de vista y además lo abordaban la producción de Pasolini desde de distintos aspectos.
Pero fantástico, te felicito porque es una iniciativa que hacía falta, me parece. Y me alegro de que a través de nuestro programa le estemos dando difusión, porque yo soy una apasionada, recuerdo, me han quedado imágenes del cine de Pasolini, sobre todo de aquella época en que yo había terminado la facultad y salíamos de la universidad del Salvador y nos íbamos a Lorraine o a todos los cines de la L. Contanos qué pensás vos de Pasolini y de su cine, cuáles son las películas que más te vuelven o que más te apasionan. Cada cual tiene sus...
Sí, su pequeño amor privado, podríamos decir.
Exactamente.
A mí, con respecto a Pasolini, que vamos a decir que su producción dentro del cine... Su primer película es del año 61, Acatone, sí. Y es asesinado en el año 75, es decir,
sí, qué horror.
De los guiones ha participado, por ejemplo, colaborando, ¿no? Por ejemplo, nomás en La Dolce Vita o La Donna del Fiume, sí. Que son las primeras películas de Sofía Loren. Como director es hasta una trayectoria corta de 14 años.
A mí pero qué intensa.
Intensa, eso sin duda. Claro, corta en el tiempo, pero muy fuerte, sí. En cuanto a los contenidos y a las distintas formas que fue tomando. A mí viste que por ahí a vos también te preguntan algo y en 10 años antes o después contestás otras cuestiones, ¿no? Pero
así esto, es.
¿No? Estos últimos años a mí lo que más me gusta, digamos, son sus primeras películas, ¿no? Acatone, Mamá Roma, El Evangelio según San Mateo, sí. O La Ricota, ¿no? Esos son de más. Pero no quiere decir que sean las únicas que me gustan y marcan una diferencia, ¿no? Creo que ha marcado la última también, que fue estrenada en realidad post-mortem de él, que Saló, sí. Fue todo un escándalo, sí. A nivel internacional.
Terrible.
Cosas que ahora él tiene una frase que dice escandalizar es un derecho, ¿no?
Y lo así
que
es.
No escandalizar son los moralistas. Eso es una frase que empezó a circular, que la dice en su último reportaje audiovisual, ¿no? Para la televisión francesa, ¿no? Y estas tres películas por ahí hechas un poco. No amateurismo, porque sería una palabra inexacta, pero sí con cierta. No. Bajo costo, diríamos ahora.
Así es.
Acompañado sobre todo las primeras con muy joven Bertolucci, ¿no? Que era...
Sí, eso estuve leyendo cuando me puse a investigarlo más, que desconocía eso, ¿no? Estuvo en contacto con los más grandes realmente, sí. De su tiempo.
Sí.
Pero claro, qué vida, lo que no pensé es lo que vos decís, que en realidad... produjo todo su cine en 14 años, ¿no?
Sí,
qué manera de privarnos de un genio, ¿no? Que hubiera dado tanto más que hablar todavía, ¿no?
Y, sí, yo creo que sí, como el futuro siempre es un enigma, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Realmente no podemos saber. Que podía además ser alguien que venía ya muy metido en lo que fueron los años de plomo en Italia, en los años 70.
Exacto.
Unos rasgos trágicos, no solamente en nuestra región.
Sí.
Y es el enigma del asesinato, que sigue siendo un enigma. Muchas veces tiene que ver con eso, porque en su última novela, también publicada post-mortem, más de 10 años después, que es Petróleo, ¿no? Que es publicado en los años, voy a hacer memoria, pero en el 89.
No importa.
Sí. Digo, a fines de los años 80, en italiano y también más en español, narra también de alguna manera lo que ahora habríamos llamado ciertas internas políticas en un estilo muy poético, ¿no? Digo, no tan
sí,
directo.
Sí, era. No
nada
era
en contra de la política tampoco. Sí, pero,
en su origen era un poeta realmente.
Era, exactamente.
Lo que pasa es que la matriz poética se va transmutando en él, ¿no? por la misma violencia de la época que él protagoniza también.
Exactamente, exactamente, concuerdo completamente. Él, de hecho, él estudió literatura en la Universidad de Bolonia.
Es cierto, colega mío.
Exacto, claro. Exacto, y estudié, no solo estudié. Y sus primeras, dentro de la, del espacio cultural, artístico, es como novelista, como poeta, perdón, como poeta y novelista.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Empieza además a escribir en el idioma regional, de donde era
Riulano,
la madre.
Riulano, claro.
Exactamente. Bueno, gracias. La memoria debe ser entre la pandemia y la edad, se me van las palabras.
Nos pasa a todos. Ahora, la madre, vos que lo dominás tanto más que yo, la madre tuvo una influencia grande en su vida, ¿no es cierto?
Yo creo que toda la familia, la madre sobre todo, el padre fue militar, hay varias anécdotas con el padre, termina después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, termina preso en África, en Etiopía, y tarda como 2 años en llegar a Italia. Vuelve, que ya podemos decir, pero ya vuelve muy violento y muy alcohólico.
Muy violento, ¿no? La memoria del padre es de un padre maltratante, ¿no?
Sí, yo, sinceramente, yo conocí a la sobrina de él, a la hija de la prima, que es como una, pero que ha trabajado mucho con él. Lo que mencionan era que sí, era violento, pero no violentísimo antes de la guerra, digámoslo.
Claro.
Pero vuelve. Sí. Pero de hecho, cuando se va, estamos hablando de la madre, ellos se van de la zona de Bolonia por un problema, lo expulsan del Partido Comunista, todo de denuncia, que ellos se van a Roma en un viaje así con nada, ¿no? Digamos.
Sí.
Después, finalmente, el padre vuelve a vivir con ellos.
¿No? Ah, no, eso no sabía.
Vuelve, pero fallece rápido. Los traumas de la guerra parece que fueron terribles. Una situación, no sé si a vivir en el término de pareja, no lo sé. Pero sí en un estado terriblemente complejo. La madre, maestra.
Sí.
El padre era de una clase media pretenciosa, digámoslo. La madre más de orígenes, entre comillas, más humilde, pero la influencia de la madre fue muy fuerte en cuanto a él como maestro, porque él cuando llegan a Roma lo primero que hace es dar clases, ¿no? Como maestro.
Sí.
Y es algo que siempre, además, opinó mucho sobre la pedagogía, que era enseñar, es algo que siempre le
Qué poco se sabe de esto, ¿eh? Decime, y yendo ya a sus películas, porque en realidad... Sí. Tenés tela como para un programa entero, para vos solo, pero ¿cuáles son las que vos pensás que nuestros oyentes no debieran perderse? Porque esto de que estemos celebrando los 100 años de su nacimiento me parece re positivo en el sentido de que se vuelven a dar las películas de él y le permiten a mucha gente que no las vio, que vio alguna, ver otras. ¿Cuáles insistirías en que no deben poder dejarse?
Voy a mencionar 5 ya que estamos.
A ver, ¿no? Fantástico.
La primera, Catone, que tiene la gracia que iba a ser producida por Fellini y que no la quiso terminar de producir.
Sí.
Que habla además, que lo lanza a cierta manera a la fama cinematográfica, al mundo cinematográfico. Mamma Roma, con Anna Magnani. Sí. Una actuación terrible, terrible por lo impresionante, como dije, para los que les gusta más el aspecto filosófico político, seguro el Vangelo según San Mateo, que la característica, el guión no técnico, sino el guión narrado, digamos, no son frases sacadas directamente del Evangelio de según San Mateo.
Sí, increíble, toma el texto de Mateo, ¿no? Que por otra parte es el más duro de los 4 evangelistas. Yo cuando la vi, que era muy jovencita, realmente como teníamos teología y estudiábamos la diferencia entre los evangelios, justamente el Evangelio según San Mateo es un evangelio vociferante, diría yo.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. A los gritos, podríamos decir. Sí.
Claro, y el Cristo que él presenta es el de ese evangelio, ¿no?
Claro, sí. En los años 70, por ahí diría, hubieran dicho el Cristo más revolucionario, el de San
Sí,
Mateo.
revolucionario.
Exacto,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí.
Y tiene esa característica, ¿no? Esta película, además con una estética impresionante, filmada en el sur de Italia.
Sí,
Sí,
bellísima.
bellísimo.
Yo me acuerdo de esa y de Medea. Me han quedado imágenes de esas dos. Sí. Bueno, tus cinco películas.
No, sí, también Medea sin ningún, con María Callas, o sea, es alguna película que fue estrenada en el Festival de Mar del Plata, entre
Sí,
paréntesis, con pequeña
para suerte
anécdota.
nuestra.
Sí, que no ganó, está competida con otras películas, pero bueno, fue una de las películas que María Callas hace de actriz, la única y que no canta, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Hay
No, y
un mito.
la tuvimos en el festival, ¿no? Sí,
Los dos, vino María
claro.
Callas y Pasolini, estuvieron acá. Y después también Saló, que queda como una especie de, entre comillas, ¿no? Digamos, de
Sí.
herencia posterior a su muerte, que narra, ¿no? Saló, los últimos días de Sodoma, ¿no? Que habla
Sí.
del gobierno que se instala en Saló, de la caída de Mussolini. Mussolini, recordemos, cae en el 43, invade Alemania. Italia y se instala ese gobierno en Saló, que queda al norte de Italia, cerca del lago de Como, para quienes tienen más. Le gusta
Sí,
la geografía o le gusta haber pasado
claro.
en Italia, que se lo recomiendo también. Creo que esas películas, sin duda, sí, Medea también, ¿no? Pero bueno, si no vas todo, iba a decir también Pajaritos y Pajarracos, que es una especie
Ah,
de comedia,
sí.
¿no? Que para que de otra, ¿no?
Esa es menos conocida, esa es menos conocida.
Sí. Pero por eso, para ver otro estilo de lo que eran también las películas en los, ¿no? En los años 60, ¿no? Que es
Claro.
una especie de esto, de sí, un paso de comedia, pero bueno, con ciertos ribetes absolutamente dramáticos también, ¿no?
Absolutamente.
Y no sé, supongo ahora que están reestrenando, además con buenas copias, ¿no?
Claro, lo que va a ser buenísimo es eso, tener buenas copias de en este ciclo que van a dar en la sala Lugones. Así
La
que
sala de Lugones, sí. Buenísimo. Yo tengo una pequeña y humilde experiencia. Nosotros en la universidad pasamos, cuando pasamos Mamá Roma, que tiene un final impresionante, que para quien no la vio, no quiero
no,
olvidar el
spoilear,
final.
como dicen ahora.
Claro, exactamente. No, no te lo voy a contar. Pasó que era, entre comillas, obligatoria para los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasó? En
Sí.
general, quienes somos profesores sabemos que terminada la clase, todo el mundo, incluidos los profesores, salimos corriendo, digamos. Y
Sí.
un silencio, te juro, de alrededor de 10 minutos, ¿no? Donde
10 minutos.
se quedó un silencio por ahí hablando de cosas. Lo impresionante que era esa escena en la oscuridad, así que Mamá Roma, yo creo que para los que tienen
Hay que
chance,
verla.
Martín, sí.
Bueno,
Sería importante.
Marcelo, te felicito por esa tarea maravillosa, estar en contacto con el cine permanentemente y con un alumnado. Me parece maravilloso lo que haces y todo lo que nos has comentado. Y bueno, me parece que sería muy lindo también. Por lo menos a mí me va a interesar tu libro. Yo te
Vale.
agradezco
No,
muchísimo
le
la
agradezco a
presencia
usted.
en nuestro programa y te felicito por todo lo que nos has aportado. Muchas
No,
gracias.
gracias a vos, Magdalena, y a todos, y un saludo para todos los que
Bueno,
están.
muchas gracias. Chao,
Bueno,
Marcelo. Hasta
besos grandes,
pronto.
cuídense.
Chao, hasta luego.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, con mucho agrado recibo, agrado y cariño, a Pablo De Vita, que es académico, periodista, un gran especialista en cine, con quien yo me deleito escuchándolo todo lo que sabe de todo lo que se pueda hablar de cine. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Magdalena, al contrario, realmente es recíproco, tus palabras son mis palabras, para mí siempre es un honor participar de este programa que es, ante todo, un faro de cultura para la Argentina y para todo el país y para todo lo que significa el acervo cultural de la Argentina y también del diálogo que la Argentina mantiene con el exterior. Así que realmente para mí siempre es un motivo de alegría, además del cariño infinito que te tengo y que lo sabes y que es recíproco.
Que nos tenemos, es recíproco.
Que nos tenemos, exactamente. Realmente siempre voy a ser un admirador de tu impronta y de todo tu trabajo como gestora cultural.
Así bueno, que, gracias, por Pablo, favor. Bueno. No, basta, basta. Bueno, decime, bueno, Pablo, porque vos venís de un periplo cinematográfico o no sé si estuviste de vacaciones en el por el verano europeo. No nos vamos a dedicar a eso porque quiero que hablemos de Pasolini hoy. Pero, ¿te fue bien?
Muy bien. Y bueno, y de hecho se conecta también con una actividad que realizamos en Valencia junto al PEN Cataluña, al PEN de Argentina y a la Asociación de Prensa Cinematográfica de España, que hicimos una mesa en una librería muy importante de Valencia, llamada Railovsky, en homenaje a una foto de Bresson, de Cartier-Bresson. Hicimos una mesa en homenaje a Pasolini, ahí justamente con motivo del centenario. Así que justo están imbricados los temas también y es muy lindo para mí también traer este recuerdo de esa actividad calurosa y acalorada también.
Sí, me imagino, porque además Pasolini no deja a nadie sin conmover, aunque las opiniones puedan ser diversas, ¿no? Contanos cuál es tu visión de su cine y de por qué merece tanto que lo evoquemos con la pasión que yo siento por ese cine, ¿no?
Bueno, yo en lo particular, Pasolini creo que es una marca identitaria no asumida en su momento por Italia, eso también hay que decirlo.
Creo que
Italia muy tardíamente asimiló el nivel contestatario que tenía Pasolini.
Exacto.
Y fundamentalmente, a mí me gusta definirlo a Pasolini como un ortodoxo de su heterodoxia, para decirlo en términos como un poco más contundentes, ¿no?
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Porque era un intelectual que no se abrazaba a dogmas preestablecidos, sí tomaba esos dogmas para reelaborarlos desde una mirada absolutamente propia y desde una subjetividad muy contundente. Y me parece que eso un poco se ve en la relación que tenía tanto con la ideología como con la espiritualidad, ¿no?
Exacto.
Y fundamentalmente entendiéndolo desde un punto de partida gramsciano, desde un punto de partida en la obra de Gramsci y que después va a acercar también al marxismo a Pasolini, pero asimismo eso no va a dejar de que él pueda entroncarse también en una mirada religiosa, ¿no? Como una especie de retorno a las fuentes espirituales y básicamente tomando esa mirada religiosa contra el consumismo capitalista, que creo que va a ser algo como modelo de enajenación que se va a ver perfectamente en su película última, trágicamente última, que es Saló por los 120 días de Sodoma, ¿no?
Pero que nos digo, privó de la trilogía del mal.
Exactamente, exactamente. Pero me parece que esa síntesis de como de esa suerte de marxista religioso, que es una divergencia lógica, es una heterodoxia, define muy bien ese modo de entender el mundo que era de Pasolini, que era propio de su imaginario y que también por eso significaba un modelo de ruptura tan fuerte con las estructuras de poder. Llámese la Iglesia Católica como también el Partido Comunista Italiano. Digo, en los hechos, el Partido Comunista Italiano lo expulsa primero por su condición de homosexual a Pasolini. No lo condena primero la Iglesia Católica, es el mismo Partido
Comunista. ¡Qué horror!
Comunista.
Eso no lo sabía.
Y me parece que es algo, en buena medida, muy, muy interesante, porque precisamente la vida y obra de Pasolini desnuda esos modos identitarios de la sociedad italiana, particularmente de los años 60, ¿no?
No, y además, ¿sabes qué, Pablo? Dos cosas. Primero, que vos empezaste tu enfoque de Pasolini de una manera que aplaudo, hablando de su rigor como intelectual, porque él fue básicamente un intelectual, vos lo has dicho, que se volcó al cine, a la poesía, pero y me encantó eso de que es el ortodoxo de su heterodoxia, ¿no?
Es que creo que eso es lo que lo define, porque también se dan en su mirada un retorno a las fuentes culturales de Italia,
sí,
que también chocaban con el internacionalismo marxista de su tiempo. Entonces, digo, hay como muchas conexiones divergentes en el modelo pasoliniano de análisis, lo que sí lo convierte en un gran intelectual que se nutre de la creación literaria, la crítica y también del cine como modelos de representación de su ideario. Pero no hay que dejar de entender que esas características lo convierten también en un crítico acérrimo de la contemporaneidad y por ende de la contemporaneidad también italiana, que en su momento lo tenía como una suerte de enfant terrible y que no le permitía la dimensión que creo que hoy tiene para Italia la figura de Pasolini, ¿no?
Así es.
La justa dimensión.
No, además, ¿sabes qué? Creo que no le permitían y no le perdonaban. Creo que esa muerte tan horrible y sin además un asesinato sin elucidar, también es el corolario de una vida donde no le perdonaron su lenguaje, sus verdades, porque no se paraba frente a nada.
No, y creo que aparte lo que me parece que asumió Pasolini es en buena medida la divergencia que existe en todos los seres humanos que él hizo propia. Y en esa actitud en realidad hay un profundo ejercicio intelectual que precisamente le permitía abrazar situaciones divergentes que en otro caso serían imposibles. Porque ¿cómo podría ser que un ícono del marxismo italiano, del máximo representante del comunismo italiano y demás, hiciera una película con la primadonna del canto, que es María Callas, por ejemplo, o situarse en una lectura en un claustro jesuita para hacer el Evangelio según San Mateo? Entonces me parece que esas miradas precisamente que hace Pasolini devuelven un poco esa conciencia histórica de ese devenir histórico tan importante también para Italia, porque por eso él hace el trabajo con el campesinado, rescata el friuliano.
El idioma friulano.
Hay un trabajo base en cuanto a la mirada de lo que significa no tanto el proletario, como era el análisis protomarxista de la época, sino el subproletario, que sería el campesino que no tiene conciencia directa de la explotación, no tiene conciencia directa de su condición de clase, pero tiene asimismo por esa situación una mirada mucho más cándida justamente con el modo religioso de entender el mundo. Y eso me parece que Pasolini lo entiende muy bien, ¿no? Como esa inocencia.
Lo muestra muy bien.
Lo muestra en sus películas, que siempre son los inocentes de pura vida, incluso en conflictos con actitudes, digamos, incluso a veces malas, pero que no
nacen. Por ejemplo, cita alguna película.
A ver, a mí me parece que Acatone es una película que sobre la prima, es una película donde se ve muy bien cómo la religión es sincronizada desde una base irracional a una que es racional, pero que está mediada por la cultura, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, me parece que la escena del sueño de Acatone es como el desglose entre lo que significa el territorio de lo real y la salvación, que únicamente también es posible en un sueño, ¿no? Entonces, es como una crisis de conciencia que analiza constantemente Pasolini.
Qué bueno, porque además hablas de
problemas de la historia.
Estás hablando de una película que es de las menos, no es de las más visitadas. Decime, ¿y cuáles considerás que son las películas que con más fuerza han pasado a la historia y por qué te parece?
Bueno, a mí me gusta mucho esta etapa primera de Pasolini porque me gusta tanto
Mamá Roma,
tu mirada histórica, como también por esa, situación post-neorrealista que plantean estas películas. Así es. Tomando elementos de la génesis del neorrealismo, pero trascendiéndolos a partir de estructurar una mirada de los problemas de la historia y de la historia contemporánea de ese momento en Italia, ¿no? Pero no sin por eso omitir tanto la mirada religiosa, la mirada social, como también la mirada contextual de lo que significaba el universo de una Italia de posguerra y de reconstrucción, ¿no? Pero me parece que es muy interesante esa etapa que después él va a trascender, lógicamente.
Contales a nuestros oyentes cuáles serían las películas que vos recomendás de esa etapa, porque como va a haber un ciclo que vos sabés que ya
sí, está, un ciclo fantástico en la sala Lugones. Un
ciclo fantástico en la sala Lugones, con justamente por obra y del Instituto Italiano de Cultura. Me parece que es bueno que la gente sepa cuáles son las películas que los que más saben recomiendan.
Bueno, hay visiones imprescindibles, digo, Acatone y Mamá Roma son dos películas imprescindibles. El Evangelio según San Mateo también es una película absolutamente imprescindible.
Inolvidable.
Que me parece que, digamos, precisamente muestra lo que significa la inspiración poética y la relación que él establece también con lo que significa el universo de la fe y la espiritualidad, ¿no? Que deposita, como decía antes, en el campesinado. A mí me gusta también mucho La Ricota, que es el capítulo que está dentro de la película Rogopac, que me parece que es fantástica como síntesis de lo que va a significar este universo de la espiritualidad. Realmente me parece fantástica La Ricota también. Es una película que tuvo muchas con la censura.
Me encanta, porque estás haciendo hincapié en la espiritualidad y en realidad lo que más se evoca y de lo que más se ha hablado en las crónicas a propósito de este aniversario tiene que ver con el erotismo, con la sexualidad, con la explosión de eso que fue tan disruptivo para su tiempo, para la iglesia sobre todo, ¿no? Una reflexión final, porque nos has tirado tantas pistas que dan más ganas de ponerse a ver las películas ahora.
A ver, yo creo que Pasolini juzga el devenir del mundo de una manera anticipada, como todos los grandes creadores.
Así es. Juzga
precisamente la enajenación del cuerpo que hoy vemos cotidianamente
al encender un canal
de televisión, a ver una revista, a abrir un sitio web. Sí. Y eso lo ve de manera premonitoria en cuanto a lo que significa como el cuerpo, como espacio de último lugar de reservorio del poder, que termina siendo manipulado por el consumismo. Él lo ve clarísimo y de manera anticipada a que todo esto fuera una realidad palpable y cotidiana. Me parece que es la mejor explicación para mostrar la vigencia de Pasolini a través del tiempo y demostrar también cómo significa Pasolini un modelo de entendimiento y de análisis de la historia y el devenir cultural de Italia. Porque precisamente
rastrea
y busca en los orígenes esa continuidad de elementos históricos a los que dota de su ideología, pero no por eso no hacerlo desde un lugar sacralizado de ideología, sino que en permanente ejercicio intelectual. Esta épica religiosa me parece que es una de las características que explican un poco esa relación que él tiene también con la fe. Así que muchas gracias.
Te felicito, me encantó, me encantó todo lo que expresaste. Buenísimo.
Quizás sea solamente porque yo también soy un ortodoxo de mi heterodoxia.
Bueno, es una identificación. Bueno, es muy válida. Hasta pronto, un abrazo fuerte.
Un gran abrazo.
Hasta luego. Estimados oyentes, después de este programa que creo que va a quedar en la historia de los nuestros, solo y con la música de las películas de Pasolini, solo desearles que tengan una buena semana y que vuelvan a Pasolini, porque es una fuente de belleza, de una belleza disruptiva, violenta, que no tiene tiempo, porque es la belleza de los rebeldes que dicen la verdad. Hasta el jueves próximo.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.